El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
No era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué norma. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar y hablar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo parte de este mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limita mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Alguien se acata, quien sale de las reglas y parece que desobediente soy de este sistema. Quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. ¡Oh, qué pena! Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos. De dignidad y empoderamiento yo la hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Y contra toda expectativa, hoy vamos caminando juntas. Acompañándonos, cuestionándonos, porque es suficiente de las violencias que hemos vivido. Ahora necesitamos construir historias diferentes, donde nuestra voz importe, esas historias no contadas, que hoy vamos a gritar.
Marea Advertencia Lírica, cantante mexicana de origen zapoteca, activista social y feminista, sobre todo a través de la música y géneros como el rap y otros ritmos, hace protesta social. Y al iniciar este tercer mes del año, una de las fechas más esperadas a nivel mundial es el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pero que como ya es desde muchos años atrás, una fecha también en el que se hace un alto para ver cómo andan las luchas por el respeto a los derechos de mujeres y varones, también una fecha para ver las movilizaciones que se van produciendo, ese acumulado que se produce durante los 365 días del año, en realidad, de lucha incansable, indetenible, y que paso a paso se va logrando, se va arrancando en realidad una serie de derechos y que deben ser consolidados en todo el mundo. Estamos en este tercer bloque del hueco en el muro, empezando con esta interpretación de Marea Advertencia Lírica y el título Incómoda. Tercer bloque del hueco en el muro, continuamos con Gaby Santos, pero también las invitadas que te anunciamos al empezar el programa. Vamos con nuestra compañera Gaby.
Gracias, Pablo, así es. Para mí es realmente grato, una alegría contar con la presencia de dos hermanas tan queridas para nosotros y nosotras en la Red de la Diversidad, pero también de manera personal, ¿no? Por el camino que hemos compartido con ellas en la disputa del espacio público, en esta tarea de hacer oír nuestras voces como mujeres, en esta tarea de curarnos, de sanarnos, de acompañarnos y de criarnos, ¿no? Entonces, hoy vamos a conversar con Keila, una hermana del Alto, que hace parte del Club de Lectura del Alto, justamente. Y también vamos a conversar con Nina, una hermana que ya conocemos desde hace mucho tiempo atrás en los caminos que venimos transitando como radios de la Red de la Diversidad, pero también de diversos espacios, ¿no? Y con la cual ya también en anteriores oportunidades nos hemos encontrado. Bienvenidas, hermanas queridas. No sé si quieran saludar ustedes antes de iniciar esta conversa.
Sí, claro. Gaby, Santos, Keila querida, un abrazo querido, fraterno para la radio, para El Hueco en el Muro y para ustedes que siempre me invitan a compartir. Y gracias por el espacio.
Sí, igual gracias, Gaby. Y gracias, Pablo, Santos, y qué lindo también compartir con la Nina aquí en este espacio, ¿no? Un abrazo.
Keila, un saludo, un abrazo, lo mismo a Nina. Como dice Gaby, siempre es una alegría, es grato volvernos a encontrar, por lo menos por este espacio radial que nos permite conversar sobre temas que consideramos que son importantes, nos urge conversar sobre ellos, para ver mejores días, ¿no? Para todos nosotros, especialmente para ustedes, para las mujeres que son parte también importante de la comunidad. Gaby.
Gracias, Santos. Gracias, Pablo. Y otra vez gracias aquí. Entonces, damos paso a la conversa para plantear un poco como un, no sé si llamarlo como un análisis, pero tal vez también está relacionado a eso y a las percepciones que nosotras, desde el trabajo territorial que venimos haciendo, tú, Nina, desde la experiencia en el arte también, pero también en el trabajo y acompañamiento de trabajos concretos con mujeres, y tú, Keila, a través del trabajo del Club de Lectura, pero también el trabajo que has hecho en el teatro, acerca de el estado de situación de la agenda feminista, se podría decir, en Bolivia, y tal vez tratar de darle también una mirada más a nivel latinoamericano. Si empezamos contigo, Nina querida.
Bueno, así, digamos así, para comenzar a grandes rasgos, creo que la agenda, por decir, en Bolivia, es casi la misma que en Latinoamérica, ¿no? Podríamos decir que los gobiernos progresistas, que tienen un fundamento, por decir, un poco más o menos conservador que los gobiernos de ultraderecha que han estado gobernando en los últimos años en distintos países y que luego ha retornado el progresismo, de alguna manera están en deuda con las mujeres, no solo con el movimiento o la agenda feminista, sino con las mujeres como tal. Hay un tema estructural que es el patriarcado y que no hay reforma que pueda acabar con el patriarcado. Nos hemos dado cuenta que distintos gobiernos, distintos presidentes, aunque esté una mujer en el poder, eso no garantiza nuestros derechos, no garantiza el respeto a nuestros derechos, a nuestras vidas, a nuestros cuerpos. Seguimos siendo una cifra para un Estado. Seguimos siendo la noticia roja en los noticieros. No hay un análisis un poco más contundente respecto a las víctimas, a las familias de las víctimas, a los hijos, a los huérfanos del feminicidio. Esa es una temática, es una bomba de tiempo que ya viene como consecuencia, ¿no? Y yo siento que, bueno, ese es un tema en deuda sobre el que hay que trabajar mucho más allá de los estados, sino con las sociedades. El tema del aborto, el fin a la violencia machista, la transformación social que estamos viviendo y en la que venimos trabajando desde distintos flancos, por decir, ya sea desde el arte, desde la agricultura, desde el acompañamiento en el tema de salud, de educación. Hay mucho por transformar, pero a la vez es como una pata coja. Las mujeres estamos hace mucho tiempo ya organizadas en distintos grupos de distintas índoles y creemos que les hace falta a los compañeros empezar a organizarse y hablar sobre esto para poder también asumir la responsabilidad política de lo que implica esta masacre lenta, que es el feminicidio, y que está presente en todo el mundo. No es un tema de subdesarrollo o primer mundo, ¿no? Se está dando de igual manera. Eso sería.
Keila, no sé si quisieras aportar algo más al respecto a partir de la experiencia que tú tienes de trabajo en el Alto.
Sí, claro que sí. Más bien, gracias por este espacio y lo repito otra vez porque siento que hay muchas cosas que hablar respecto al movimiento feminista dentro del Alto, dentro de La Paz, que son los lugares donde yo más he activado, ¿no? Desde colectivas feministas y siento que, por ejemplo, en el Alto hay este tema que desde mi perspectiva estanca un poco el movimiento feminista, es la institucionalidad o ONGista, más o menos, que se le está dando al discurso feminista, ¿no? Y que se le ha venido dando hace tiempo. Si bien es un trabajo importante que realizan estas instituciones, que se ha generado una especie de fachada sobre los derechos de las mujeres, sobre el discurso de la igualdad de género, sobre cómo el Estado maneja el proceso burocrático de denunciar violencia, ¿no? Que las violencias que sufren las mujeres, el tema de las clases sociales, ¿no? Siento que se han levantado varias colectivas, ¿no? Que tienen diferentes perspectivas porque pertenecen a diferentes clases sociales o asumen una conciencia social diferente, ¿no? Pero plantearía, así cuando tú me decías la agenda feminista, yo no sabía que había una agenda feminista, ¿no? Así como plantea la ONU o el PNUD, ¿no? De estos objetivos, ¿no? Que se plantean a largo plazo. Pero siento que el movimiento feminista necesita cuestionarse mucho internamente desde poder visibilizar tal vez un feminismo más comunitario, un feminismo que quizás en algún momento yo planteaba en algunas reuniones con algunas compañeras que ya no se llame feminismo, que ya en algún momento soltemos esta herencia un poco eurocéntrica, ¿no? Estos términos que nos arrastran también y que arrastran también algunas colectivas de feminismo liberal, ¿no? Es muy interesante plantear qué se viene para los movimientos feministas, ¿no? Las colectivas que ahora activan en el Alto y que se cuestionan todos los días, porque en el Alto no solamente es pues reunirse, ¿no? Para poder activar, para poder movilizarse, sino también es una relación colectiva, comunitaria, de entender cómo es que mi compañera se está relacionando, qué dificultades tiene, cómo nos reunimos, cómo nos integramos, ¿no? A las comunidades barriales, a estos discursos, ¿no? Del derecho a decidir y todo eso, ¿no? Entonces, a mí me deja con muchos cuestionamientos internos dentro de los mismos movimientos feministas y siento que necesitamos todavía impulsarnos más, ¿no? Que este, como decía Nina, que este sistema en el cual vivimos pues no nos arrastre, ¿no? A solamente ser las 94 mujeres que han fallecido el año pasado o las 12 que han fallecido ya este año, ¿no? Por feminicidio, y sino profundizar estos cuestionamientos, las categorías que se manejan en el feminismo, ¿no? Y las acciones que hacemos como feministas, ¿no? Eso podría así decir como primer cosa que me viene en mis sentimientos, ¿no? Y mis pensamientos.
Gracias, Nina. Gracias, Keila. Subrayar algunas cositas, ¿no? Nina nos ha planteado más o menos un marco general respecto a esto que son las luchas de las mujeres del movimiento feminista. Vamos a ponerlo entre comillas ahí, en el que las victorias que se puedan conseguir evidentemente quedan inconclusas si no se cuestiona, si no se derrumba, si no se deconstruye, ¿no? El patriarcado, eso lo pone como evidencia y me parece fundamental tenerlo presente, pero también, contrariamente a eso, ¿no? Aceptar que esta situación es una bomba de tiempo y como bomba de tiempo en algún momento va a estallar y la seguridad de que va a estallar. Y Keila, que nos plantea algunas de las cosas que pueden convertirse en unas trabas, ¿no? O en algo que pueda de alguna manera frenar el avance, la dinámica que se viene planteando dentro de los movimientos feministas, el tema del ONGismo, por un lado, una cosa que se tiene que trabajar, se lo tiene que analizar. Entonces, son dos cosas que creo que es importante tener presente porque nos pone los pies en la tierra, ¿no? De que a pesar de las conquistas que son importantes que se han logrado hasta ahora, si bien es cierto, van a erosionar el patriarcado, pero no alcanza si no se ve más allá, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante sí pensar de que cada paso que se da se viene acumulando, ¿no? Por eso creo que otra de las cosas que Gaby planteaba de alguna manera es hablar de este, entre comillas, agenda, ¿no? Y que año tras año se viene enriqueciendo. Por ahí también la, tal vez hablar un poco sobre qué cosas, ¿no?, van enriqueciendo esa, entre comillas, agenda en este año que pueda avanzar, ¿no?, en esos temas, ¿no?, las conquistas de los derechos, ir venciendo esas limitaciones, esas trabas que van surgiendo. Creo que también es importante hablar de ello, compañeras, compañero.
Yo quiero sumarme, Nina, Keila, incorporando un elemento, no sé si nos va a llevar a replantearnos, o de hecho no es nada nuevo lo que voy a decir, pero creo que no sé si es posible hablar de una agenda nomás, sino de agendas en plural, porque el movimiento es bastante plural y diverso y cada uno de ellos, digamos, apuesta a ponerle un acento a determinada cuestión, ¿no? Desde lo que decía Keila, desde la institucionalidad o ONGista o movimientos más de base. Pero lo que a mí un poco me ha llamado la atención, y en una anterior oportunidad le planteaba también a la Gaby, a partir de ese estado de situación a la cual hacía referencia la Gaby, tú, Nina, decías, hacías referencia a los límites que tienen los gobiernos progresistas, porque efectivamente el patriarcado tiene raíces muy muy profundas, ¿sí? Y los propios gobiernos progresistas tocan, digamos, topan con el techo como límite, como limitación. Pero en estos últimos años me da la impresión, y uno puede mirar los datos de lo que está aconteciendo en el mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, como que hay una suerte de ascenso de sectores conoce como sociedad civil o desde la sociedad en general, y van afianzándose en los países de América Latina. No sé si ustedes también tienen esta lectura. Si miramos que las sociedades o la sociedad latinoamericana o la boliviana, hay también una suerte de ser parte de este movimiento conservador, para mencionarlo más, los temas de ideología de género, con los con mis hijos no te metas, los sectores ultraderechas reaccionarios que han emergido con fuerza en la región y en el propio país, tienen un contenido también bastante autoritario y patriarcal. En ese escenario, pregunto, en esas agendas, va más allá de mirar en torno al cuestionamiento solamente estatal. Hay un fortalecimiento de la sociedad con este carácter conservador. eso no nos debería llevar, pregunto, ¿no?, a repensarnos un poco esas agendas en plural?
Creo que hay varias agendas, ¿no? Como dice Keila, es un movimiento amplio, diverso. No solamente somos lo que se dice las mujeres cis o biomujeres, ¿no? Hay mucha diversidad sexual también que hace parte del movimiento feminista. Y hay muchas tendencias, claro, ¿no? Mientras hay compañeras que están pidiendo aborto legal, libre, seguro y gratuito, desde ciertos otros procesos institucionales también, hay otro sector que pide la simple despenalización del aborto y punto. Eso, digamos, así como para mostrar las distintas agendas que hay, quizá para la población LGBTI, las disidencias sexuales, son otras también las agendas. Tanto depende a veces mucho de la región y de los contextos, ¿no?, en los que nos movemos. Como escuchar, digamos, a los de la pesada subversiva en Santa Cruz o a las compañeras del aquelarre subversivo en Santa Cruz, es muy distinto su contexto, ¿no?, respecto, digamos, al nuestro de acá, aunque podamos tener muchas similitudes y lazos, ¿no? Sí creo, pero que todas estas agendas que en teoría proclaman la liberación de la mujer, es importante nombrar lo que está pasando socialmente, y son estos procesos fascistizantes que hay permanentes desde hace ya varios años, ¿no? Así como mientras hay un gobierno progresista en algún país, a la par está en marcha todo este proceso fascistizante a partir de medios de comunicación, de distorsiones, de X cosas que te alarma porque ese conservadurismo se expresa en tu propia familia, se expresa en tus ámbitos más cercanos, y de ahí te das cuenta cuánto todavía nos queda, nos falta por transformar en nuestros espacios más cercanos, afectivos, ¿no? Todavía hay una fuerte presencia, y creo que es importante nombrar aquello que está yendo en contra de nuestros intereses, de nuestras luchas también, ¿no? Creo que es bien importante nombrar a las iglesias, evangelistas y compañía, porque son como escuelas de formación política permanente. En el área rural es lo que está predominando. Entonces, claro, a veces nosotras como feministas o simplemente que trabajamos en distintos aspectos con mujeres, porque no todo se resume a feminismo, no siempre haces, estás trabajando desde esa línea, ¿no? Me parece importante que desde ahí podamos nombrar todos estos procesos que de alguna manera bloquean todos los trabajos que hacemos. Si tú vas al área rural, en ese contexto también, cómo está concebido el aborto, aunque está muy presente la violación, el incesto y todo esto, es muy, muy distinta la forma de abordar la temática y la problemática, ¿no?, del embarazo adolescente, del aborto clandestino y toda esta serie de las maternidades, de los matrimonios infantiles forzados de alguna manera, que son parte de este patriarcado en su rostro más conservador, ¿no?, y más cruel también. Entonces, no me cerraría necesariamente a una agenda o unas agendas, ¿no? Hay una fuerte pelea también de muchas colectivas, muchos grupos, individualidades, si tú quieres, feministas, que están luchando por una autonomía, por salir también de esas agendas, por hablar desde nuestras cotidianidades. Nos pueden unir, digamos, varias ideas, pero muchas veces nos separa la clase, nos separan muchas cosas, no solo se trata de ser mujeres, ¿no? Por ahí yo me centraría más en estos procesos sociales, ¿no? Hay que nombrar y estar conscientes de que el fascismo es un proyecto político amplio y que ha estado presente en diversos momentos de nuestra historia.
Sí, ahí, para contribuir, por ejemplo, seguramente este 8M, no solamente las colectivas feministas se van a organizar para hacer la marcha, ¿no? También se van a organizar estos colectivos, o bueno, agrupaciones fascistas. Y es muy común siempre que cuando, bueno, en La Paz, ¿no? Porque todavía en el Alto no hemos visto estas así agrupaciones, así que nos den una contramarcha. Pero es muy común que cuando la marcha baja a La Paz, cuando está pasando por el Prado y llega a la iglesia, ¿no? Que está al lado del Don Bosco, se pone una agrupación, ¿no? Justo este grupo que estabas mencionando, Santos, de con mis hijos no te metas, ¿no? Uh-huh. Siempre son pocos. Nosotras debemos ser, no sé, cientos, ¿no? Pero están ahí y existen, y a veces, bueno, y con el tiempo han crecido un poco, ¿no? Y es bien interesante cómo se da este encuentro, porque apenas los vemos o las vemos, siempre existe, ahí se genera un conflicto, ¿no? De discurso, no sé, y de todo, ¿no? Pero al final son una minoría, son una, no sé, pertenecen tal vez a, como tú decías, a, también a cómo entendemos y cómo convivimos dentro de nuestras familias, ¿no? Entonces, es muy complicado, por ejemplo, y también nos pasa a muchas feministas, poder cambiar dentro de nuestras familias, en nuestros lugares cotidianos, ¿no? Y a veces también tacharlos de fascistas, ¿no? Entonces, el movimiento fascista sí existe, ¿no? Y crece y siempre ha existido. Pero este movimiento es inevitable, ¿no? Es inevitable y ya está, bueno, ya ha despertado a muchas mujeres, a muchas personas dentro de Bolivia y a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, no le queda más a las... Y claro, ahí también se genera cierto debate, ciertos discursos de desprestigio al discurso feminista y a los discursos feministas. Hay una ola en TikTok, en Facebook, ¿no? De estas agrupaciones que con discursos a veces un poco ridículos desprestigian, ¿no?, el movimiento fascista. Entonces, pero yo siento que es esa imagen, ¿no?, de que el 8M van a haber cientos de mujeres en pro de luchar no solo por los derechos de las mujeres, sino por una posición política en sus vidas, ¿no?, en su visión de país, del mundo, ¿no? Y este grupo sigue siendo menos, ¿no? Al menos esa es mi esperanza.
Gracias, Nina. Perdón, Gaby. vamos a hacer una breve pausa para continuar con esta conversación en el siguiente bloque del Hueco en el Muro. Así que les pedimos a ustedes que están siguiendo el programa a través de las emisoras de la Red de la Diversidad un par de minutitos y reiteramos el agradecimiento por los aportes a Nina y Keila. Volvemos enseguida.
El Hueco en el Muro.
Programa en nuestro estilacho.